Hola, bienvenidos a todos. En este videotutorial vamos a seguir con el programa que empezamos en el anterior videotutorial, aquel en el que hablé del bucle principal del juego. Recordaros que la base de todo videojuego consiste en un bucle en el cual en cada pasada se va haciendo una actualización de unos datos que se tienen en función del tiempo que haya podido pasar y después se utiliza esta información para generar una imagen llamada frame y pintarla en una pantalla de una vista que puede ser un JFrame o puede ser también pues cualquier otra cosa como un applet. Además el bucle principal tenía en cuenta el tiempo que había transcurrido para realizar las instrucciones de actualización y de renderizado y el tiempo que le sobraba lo que hacía era dormirse el hilo para que el avance del juego fuese de una manera síncrona. Todo eso lo teníamos encapsulado en una clase que era la clase GameLoop. Entonces, recuerdo que hicimos un método init y en ese método init lo que se hacía era inicializar ese componente visual, ese JFrame, que nos iba a servir para pintar y para visualizar el resultado del frame. Y después venía el bucle principal del juego, el cual se repetía una y otra vez mientras esa ventana, ese JFrame, estuviera visible. Trabajábamos de manera que no pintábamos directamente en el espacio de visualización del JFrame, sino que nos creábamos, para trabajar de forma intermedia, una imagen, una buffered image, a la cual guardábamos una referencia en la variable screen. Le dábamos un ancho y un alto fijo, el cual debería de ser el ancho y alto que queremos que tenga en nuestro mundo del juego, y ya no va a cambiar. Lo que sí que podía cambiar era el tamaño de la ventana, con lo cual se aplicaba un factor de escala, y a partir de ahí cogíamos el contexto gráfico de esta imagen y el contexto gráfico de lo que es la ventana también lo íbamos a utilizar para, una vez teníamos generado el frame, volcarlo todo de una y presentarlo en la pantalla. Con esto conseguíamos algo muy importante y es, mirar aquí, cuando estamos estableciendo cada una de las instrucciones que se deben de realizar para generar el frame final, lo primero que hacemos es ponerlo todo en negro. Entonces, si esto se estuviera haciendo directamente sobre la pantalla de visualización, sobre el espacio de visualización del JFrame, pues estaríamos viendo este parpadeo en negro cada vez que se pinta un frame. Si lo que hacemos es pintar el frame una vez está ya generado, pues este parpadeo en negro no lo vamos a evitar. Y eso es una de las ventajas que tiene utilizar esta técnica. Aparte de la otra responsabilidad que tenía, como ya comentamos, era hacer un cálculo del tiempo que le ha llevado hacer la actualización y el repintado, la renderización, y hacer una pausa y dormir el hilo durante el tiempo restante para que se cumpla el frame rate, que es, pues si hemos puesto 8 milisegundos, pues quiere decir que con una frecuencia de una vez cada 8 milisegundos se genera un frame y se repinta en la pantalla. Después, a modo de demo, hicimos lo siguiente. Definir una serie de datos para caracterizar una pelota que se pintaba en pantalla con un alto y con un ancho y una posición XY. La parte del dibujado le correspondía al método render, que recibía el contexto gráfico en el cual tiene que pintar, este contexto gráfico que se le pasa y se le pasa justo aquí. Coincide con el contexto gráfico de la imagen buffer, por tanto, todas las instrucciones se ejecutan sobre el buffer, que era pintar básicamente un círculo, un óvalo, en la posición XY que se nos actualiza y con un ancho y un alto que tenemos en estas variables. Y después, para que se moviera esa pelota, la X y Y van a variar conforme a unas leyes físicas. En principio, el movimiento en horizontal sobre el eje de las X iba a ser un movimiento uniforme, porque la velocidad iba a ser constante, la íbamos a definir aquí, y íbamos a aplicar siempre espacio igual a velocidad por tiempo, y el tiempo nos venía en la variable delta time, en segundos. Íbamos a comprobar si teníamos que cambiar o variar la velocidad si estábamos chocando con las paredes, y el movimiento en vertical venía dado por un movimiento uniformemente acelerado. Por lo tanto, necesitamos primero, es uniformemente acelerado porque la aceleración es uniforme, siempre la misma en la gravedad, y la velocidad entonces no es constante, sino que cada vez se tiene que calcular en función del tiempo. Por eso la velocidad es igual a la velocidad que ya llevamos más la aceleración, que es la gravedad, por el tiempo. Y una vez tenemos esa velocidad, la aplicamos sobre la fórmula para calcular la nueva posición de la y, y la y será igual a la y anterior más la velocidad por el tiempo. Y otra vez una comprobación de que no nos salimos ni por arriba ni por abajo. En este caso, el rebote con el suelo lo tenemos con esta comprobación de aquí y el rebote con el techo en esta comprobación de aquí. Hasta aquí es lo que vimos en ese primer video tutorial. Y ahora lo que vamos a hacer es, pues, como primera tarea es, os prometí que todo esto no debía de estar aquí porque no era tarea de la clase GameLoop. La GameLoop se encargará de proporcionarnos este bucle principal, pero aquí ya estaba haciendo demasiadas cosas. Entonces, toda esta información de aquí la vamos a extraer, porque esto es información del modelo. Vamos a crear una clase que nos va a almacenar toda esta información y precisamente pues esta y otras clases que necesitemos para información que luego haya que pintar la llamaremos el modelo. Por tanto, vamos a crear una clase en el proyecto. Vamos a añadir una clase y esa clase la vamos a llamar Game Object. Ahora, una vez tenemos la clase Game Object, lo que tenemos que hacer es llevar toda esa información que teníamos por aquí en el Game Loop, porque no le pertenece a él, sino que le va a pertenecer manejarla y es una responsabilidad del Game Object. Vamos al Game Loop y vamos a coger cosas y las vamos a ir trasladando. Primero, como había dicho, todo esto de aquí, pues lo cogemos y lo ponemos en el GameObject. Vale, queremos que los objetos, bueno, en principio van a caracterizarse por un ancho y por un alto. Podemos dejar que tengan inicialmente, si no se dice lo contrario, 32 píxeles o 32 puntos del mundo en anchura y 32 en altura. Y la X y la Y, de momento, no necesitamos inicializarlas en esa posición. Ya las inicializaremos. Ya veremos cómo. Después, también necesitábamos más características. La velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y, en horizontal y en vertical. Eso estaba aquí. Y además, la información de la gravedad. Pues lo cogemos y lo ponemos aquí. ¿Vale? Esto pues, vamos a ver, una constante, vamos a ponerlo aquí arriba del todo. Pues una información compartida para todas las instancias de la clase. Y la velocidad, pues también habrá que proporcionársela individualmente a cada objeto. Bueno, se puede comentar o se puede borrar. Eso ya da igual. Bien, pues entonces ya toda la información que necesita el objeto para poder ser pintado y actualizado se recogerá ya en esta clase, en la clase GameObject. Ahora, vamos a definir un método dentro de esta clase GameObject que se encargará de actualizar la información que maneja en sí misma. Entonces, vamos a llamar a ese método, método update. Y ese método update va a recibir exactamente el tiempo delta que ha transcurrido, delta time, en segundos. Por tanto, esto es el equivalente y debe de hacer lo mismo que se estaba haciendo anteriormente en el game loop. Por eso vamos a ir al game loop y vamos a coger pues todo esto. ¿De acuerdo? Y nos lo llevamos al GameObject. Bien. Ya está. Sucederá que ahora las constantes de altura y anchura pues están en la otra clase y de momento ya dije que esto luego lo corregiremos, pero de momento lo vamos a dejar así. Vale, ahora como están constantes, estamos accediendo a ellas desde fuera de la clase, tenemos que ponerles el prefijo de la clase. Tanto para el width aquí, aquí, para el height aquí, y para el height nuevamente aquí. Bueno, pues ya tenemos la clase GameObject, que se encarga de mantener la información necesaria y además actualizarla cuando sea preciso. Seguimos. En el game loop, ahora, ¿qué nos queda? Bueno, pues nos hemos llevado bastantes cosas, como habéis visto, y ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero es, tenemos que crear en sí el objeto del modelo y tenemos, pues, de alguna manera, tenemos que crear algún campo para poder tener ahí el objeto referenciado y va a ser, vamos a declarar una variable, GameObject, y le vamos a llamar player. ¿Vale? Bien. Pues en player, que es de tipo GameObject, crearemos un nuevo GameObject y le daremos los valores iniciales. Para ello vamos a, en el momento en que hacemos el init, pues podemos llamar a un método aquí dentro, llamarle init por. Y ahora crearlo, creamos este método, initWorld, y aprovecharemos la llamada a este método para ir creando el objeto del modelo y dándole sus valores iniciales. Por tanto, player será igual a new GameObject, instanciaremos el nuevo objeto y le daremos el ancho, podemos hacer que sea 32 o el valor que queramos, le daremos el alto, para proporcionar el alto pues podemos decir pues el mismo alto que ancho tienes con esta instrucción y aquello que hacíamos para que se situase en la parte inferior de la pantalla y centrado pues era situar la coordenada inicial X en el siguiente valor. Width menos player width partido por 2 y la posición y que le dábamos en aquel momento era la altura menos pues su altura va a ser esta menos la altura de el objeto. Bueno, pues con esto ya habríamos inicializado el modelo. creando en sí el modelo, que en este caso corresponde a ese balón, y dándole valores iniciales, el ancho, el alto y la posición x, y. Bueno, no os preocupéis porque si estáis pensando algunos... Bueno, al final de toda la historia lo que ha pasado es que las instrucciones que estaban por aquí y que se habían cortado y pegado en este otro archivo de GameObject, al final de la batalla vuelven a aparecer aquí. Las instrucciones para inicializar la X, la Y, el ancho y el alto, de alguna manera estaban aquí al principio antes de que las he cortado. No os preocupéis porque esto es simplemente un paso más que estamos siguiendo para ir poco a poco. Esto al final no se va a quedar aquí en esta clase GameLoop mucho tiempo. Pero ya digo, es por ir poco a poco. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? En el caso del render, también tenemos aquí una serie de cosas que hay que corregir, y es que ahora no estamos hablando de una X y una Y sueltas como estaban antes, sino que son los campos del objeto player. Entonces, son player X y player Y, y además son player width y player height. Y con eso ya tendríamos enmendado nuestro método render. Y en el último paso, el update lo que hará será pues llamar al método update de player pasándole la delta time. Y ahora sí, pues lo tenemos todo. Vamos a probar lo que tenemos hasta ahora y vemos que sí que se nos está pintando aquí la pelotita, pero no se está moviendo, y eso es porque no le hemos dado ni velocidad en horizontal ni velocidad en vertical, cosa que pues tiene sencillo apaño. Vamos a hacerlo ahora. Ya le hemos dicho la altura y la anchura, pero también podemos añadir que la velocidad SpeedX sea pues la que habíamos definido anteriormente, 400, y la velocidad Y sea la que habíamos hecho en el ejemplo de menos 900. Y si probemos a probar, vemos que tenemos lo mismo que teníamos al final del videotutorial anterior, pero un poco mejor organizado. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, pues en el GameObject tenemos definidas unas características de posición X, Y, una anchura y una altura, pero a la hora de dibujar la coordenada X, Y del objeto del modelo, lo que nos está diciendo es, a la hora de renderizar, como podemos ver en el método render, es la coordenada de la esquina superior izquierda del recuadro rectángulo en el que se enmarca el óvalo de la pelota. Así es como funciona la instrucción fill-oval. Cuando estamos pasando la coordenada x, y, realmente lo que le estamos dando es la esquina superior izquierda. Vale. En este caso no tenemos que hacer nada más que poner x, y, porque es x, y justo lo que nos está representando la esquina superior izquierda en nuestro modelo. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Será mucho más cómodo trabajar si la coordenada de x, y del objeto del modelo, en vez de representar la esquina superior izquierda, represente otra posición mucho más interesante. Y en el caso de una esfera, pues esa posición x, y podría estar lo que representase fuese la coordenada del centro de la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una serie de cambios para que la coordenada x, y del modelo no esté representando la esquina superior izquierda, sino lo que esté representando realmente sea la coordenada x, y la posición central de la pelota, es decir, el centro de la circunferencia. Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir dos campos más en la clase que se van a llamar offsets. ¿De acuerdo? Y a partir de esos dos campos offset, lo que estaremos diciendo es cuánto nos desplazamos desde la esquina superior izquierda hasta el punto que nosotros estamos determinando que es el valor XY en el modelo. Ahora lo veremos. Entonces, añadimos aquí otro campo más, offset en la dirección X y offset en la dirección Y. Nuevos campos que forman parte del modelo para un objeto y que ahora en el game loop, en este método que inicializaba el modelo, lo tenemos aquí arriba. Vamos a darle valores iniciales. Vale, si nuestro balón tiene un ancho de 32 y un alto que es igual a 32, entonces el centro del balón estará en este caso situado a mitad camino. Será la mitad del ancho y la mitad del alto. Por tanto, si queremos desplazar el origen XY desde la esquina superior izquierda, lo queremos desplazar hacia el centro del balón. Si, por ejemplo, esto que estoy describiendo es el balón y aquí está la esquina superior izquierda, nos tenemos que desplazar hasta la mitad del ancho en horizontal y hasta la mitad del ancho en vertical. Pues eso es justo lo que vamos a indicar al inicializar el offset. Player.offsetX igual a player.width tiro por 2 y el offset y igual a la altura partido por 2. Ya digo, lo que quiero hacer es que se tenga en cuenta que para mí lo que considero el centro no es la esquina superior izquierda, sino el punto que esté cuando me desplazo este offset en X y este offset en Y. Por tanto, ahora, la coordenada XY que yo considero para el balón es la del centro. ¿De acuerdo? Entonces, esto, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia el player.x y el player.y? Bueno, pues poco a poco. Lo primero, vamos a tenerlo en cuenta a la hora de dibujar. A la hora de dibujar, lo tenemos en el método render, hemos dicho que la x y la y no me están informando sobre la posición de la esquina superior izquierda, sino que me están informando sobre la posición central del balón. Entonces, si X y Y son la posición central del balón, para rellenar ese óvalo, yo no necesito empezar en la posición X y Y. Lo que tendré que hacer es, si esto fuera el centro del balón, y este es el recuadro, vamos a poner el marco de donde estamos programando. Si esto es X y Y, yo realmente, ¿dónde tengo que empezar a pintar si esto es el centro del balón? Que sería algo como todo esto. Pues sería X menos el offset para venirme aquí y Y menos el offset para venirme aquí arriba, con lo cual me vendría esta esquina. Así que player X será player X menos player.offsetX. Y para el caso de la Y, menos player.offset Y. ¿Vale? Sí, ya digo, si esto fuera el recuadro en el cual hay que pintar el balón sería esta circunferencia que yo estoy intentando hacer así con el ratón, y X y sería esta X y esta Y, el centro del balón. Entonces yo no puedo empezar el óvalo aquí, porque entonces me saldría aquí abajo. Lo que tengo que hacer es empezar el óvalo aquí. La XY que tengo que pasar para rellenar un óvalo tiene que ser ir hacia atrás desde el centro la distancia que corresponde al offset, e ir hacia arriba la distancia que corresponde al offset y. Por eso estoy restando los dos offsets. Si solo tengo en cuenta esto aquí en el método render, voy a hacer una cosa también. Voy a poner el tamaño del balón un poquito más grande para que se vea qué es lo que está pasando. Por ejemplo, 128. ¿Vale? Y se ve lo que está pasando. Vale. Todo está desplazado hacia arriba y hacia la izquierda. No llega hasta abajo del todo y no llega hasta la derecha del todo. ¿Por qué? Pues porque estamos pintando todo más hacia la izquierda y más hacia arriba de donde lo estábamos pintando antes. Es justo el cambio que hemos hecho en el método render. Aquí, en el método render, ahora estamos pintando todo más hacia la izquierda y más hacia arriba. ¿Vale? Pues vamos a tener en cuenta a partir de ahora que la X y la Y lo que me están representando es el valor central y no el valor de la esquina superior izquierda. Vamos entonces a, por ejemplo, la GameObject y hacemos los cambios que sean necesarios. Bien, aquí en las comprobaciones de cuando comprobamos por el lado izquierdo y por el lado derecho. Bueno, por el lado izquierdo, mirad, si X ahora está representando la coordenada X del centro del balón, lo que no podemos hacer es esperarnos a que el centro del balón esté en la posición 0, porque entonces habrá desaparecido medio balón. Si la posición del centro de la circunferencia está justo en 0, entonces media circunferencia nos habrá desaparecido. Por tanto, no podemos apurar hasta que sea 0, sino hasta que sea menor que offset X. Y lo mismo para por arriba, pero en este caso con offset Y. Y lo mismo que nos sucede en la parte izquierda, nos sucede en la parte derecha. No podemos apurar hasta que la coordenada X coincida con la coordenada de aquí, porque entonces de aquí del borde derecho, porque entonces habría desaparecido del todo. Por eso le restamos en su momento el width. Nos queríamos ir desde aquí a ver cuando la coordenada X coincidía con menos width, pero si esto fuera el ancho. Pero si ahora resulta que X no está determinando la parte más hacia la izquierda del balón, sino la parte central, entonces podemos apurar, digamos que la mitad más, o por lo menos no solo restar el ancho, sino el ancho menos la mitad del ancho, que eso quedábamos, que era el offset X. Entonces ahora no hace falta restar todo el ancho, sino solamente la mitad del ancho. Y lo mismo nos pasa aquí, en el height, menos el offset Y. ¿De acuerdo? Estas comprobaciones de los límites también afectan a los máximos y mínimos, y ahora la mínima X no puede ser 0 porque si no desaparece el balón, el medio balón por la izquierda, tiene que ser offset X. Y tampoco puede ser en la Y lo mismo, tiene que ser offset Y. Y esto mismo que hemos puesto como comprobación para los límites en el if es para recalcular la Y máxima. Por tanto, podemos coger esta expresión y pegarla aquí. Y esta expresión de aquí, pues sustituirla aquí. Vale. Esto ponemos aquí offset Y. Y probamos. Vale, vemos que ahora sí que vuelve a ajustarse a los bordes laterales, borde superior y borde inferior. El tema es de dónde parte. De dónde parte, vamos a volver a poner la velocidad a cero, perdón, aquí, comentando estas líneas. Y vemos que ahora en realidad está saliendo de un poco más arriba de donde tiene que salir. Y esto es porque no hemos tenido en cuenta la posición inicial de la que tenemos que partir y el offset. Entonces es la misma expresión que ya hemos utilizado más de una ocasión aquí en el método update del GameObject. En el player width no tenemos que, para centrarlo, tener en cuenta solamente restar el ancho, porque claro, recordad que tenemos un offset, entonces restamos el offset x y aquí es la altura menos el offset y del player. Así le damos ahora a probar. Comentamos la velocidad. Y ahora sí que vemos que se nos queda en la posición que queremos. Esto lo podemos analizar. Os digo que si esto es toda la altura, entonces tenemos que restarle a la altura el alto de la pelota menos, no restarle todo el alto, sino menos el offset, es decir, la posición X es esta, la posición Y. Y lo mismo teniendo en cuenta el offset para la X. Vale, pues ya tenemos entonces esto ajustado. Vuelvo a poner la velocidad que tenía en un principio. Puedo poner el tamaño que tenía en un principio, 32 píxeles. Y ahora volvemos a la posición de partida. La pelota de 32 de ancho y alto rebotando como ya teníamos en el primer video tutorial. Pero con una diferencia. Ahora, en los datos del mundo, lo que nos está representando la coordenada XY no es la esquina superior izquierda del objeto, sino la coordenada central. Bueno, pues ha llegado el momento de añadirle nueva funcionalidad a este programa. Lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a lanzar el juego. Ahora mismo la pelota no hace más que rebotar por sí sola y no hay ninguna interactividad con el usuario. Pues lo que pretendemos hacer a continuación es lo siguiente. Cuando el usuario haga clic con el ratón en una posición determinada de la ventana, queremos que se actualice la velocidad, tanto en horizontal como en vertical, que lleva el balón, básicamente con el objetivo de que la pelota acabe pasando justo por el centro de la pelota, concretamente acabe pasando justo por el sitio donde se ha hecho clic con el ratón. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el usuario haga clic, lo que verá es que la pelota, si ha hecho clic aquí arriba, por ejemplo, se mueve desde donde está, describe la curva y alcanza el punto máximo del movimiento justo cuando el centro del balón pasa por el sitio donde se ha hecho clic, y a partir de ahí emprende el descenso. Vamos a ello. Bueno, primero de todo, necesitamos recoger y controlar el evento de clic del ratón cuando lo haga el usuario. Entonces, para eso vamos a crear una clase que sea un listener del mouse. Nueva clase que vamos a llamar mouse game controller, y que los interfaces que implementa son uno, que es el mouse listener. Con el mouse listener tenemos suficiente. Le damos ahora finish y le decimos que implemente los métodos. Nosotros vamos a necesitar básicamente escribir código para el evento mouse click. Así que vamos a cambiar el arg0 que nos coloca aquí por una E. Además, este mouse game controller necesita saber, pues, para hacer esos cálculos de la velocidad con la que tiene que cambiar para poder ir al sitio que le toca, necesita conocer la información del balón. Por tanto, vamos a tener que pasarle de alguna manera cuando se construya el balón que va a controlar. Es decir, a este controlador, en pocas palabras, lo que le estamos pasando es el modelo. El controlador necesita la información del modelo. Y el modelo es nuestro balón, de tipo GameObject. En el constructor, que vamos a definir, source, vamos a ver, lo tengo por aquí, generar el constructor, usando el campo balón. Hacemos esto y entonces ya tenemos el constructor, el cual recibe una referencia al modelo. No necesitamos nada de la clase base, ya lo tenemos. Bien. Lo primero de todo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Parámetros que se reciben, información que se recibe en un objeto mouseEvent. Bueno, pues en principio en XY lo que tenemos es la X y la Y de la ventana relativos a la posición de la ventana donde se ha hecho clic, donde el usuario ha hecho clic. Pero esta X y esta Y no nos sirven tal cual. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos a trabajar con coordenadas X y Y del mundo del juego. Entonces, en el mundo del juego, lo que no cambia nunca es el ancho y el alto cuando lo definimos. En principio dijimos que eran 800 por 600. Pero si el usuario ha reescalado la ventana, por ejemplo, ahora puedo lanzarlo e intentar explicaros lo que sucede. Esto es 800 por 600 mientras no se redimensiona. Pero si yo lo hago más pequeño, cuando el usuario hace clic aquí en esta esquina, no está haciendo clic en la coordenada 800 por 600. En la coordenada 800 por 600 está aquí, sigue estando aquí. Estará haciendo, pues, contemos los píxeles que haya de aquí a aquí y los píxeles que haya de aquí a aquí para X y Y. Pues ese será. Por lo tanto, tenemos una labor previa de volver a obtener cuál es el factor de escala para poder decir que si esto, pongamos que ha sido, ahora esto mide aquí 100 píxeles y esto mide aquí 50, pues no sé, 100 y 50, pues que no nos vale la posición 150, nos vale coger 100 y escalarlo, pues para que sea 800, multiplicarlo por 8, y 50 tampoco nos vale, pues tendremos que multiplicarlo por la escala de Y para que nos dé cuál es el verdadero valor de la coordenada Y, pero del mundo del juego, no la coordenada Y física de la posición en la ventana. Y esa es la primera parte del control del clic del mouse. Aparte, como ya sabemos, nuestra ventana está, su ancho y su alto está definido sin tener en cuenta, bueno, sin tener en cuenta, realmente lo que pasa es que lo tiene en cuenta, y es que es el ancho total y el alto total, teniendo en cuenta que tiene un margen para el marco superior y unos márgenes para los bordes izquierdo, derecho e inferior. Y si recordáis, esto siempre tenemos que estar eliminándolo, restándolo. Pues esto es por donde vamos a empezar. ¿Cómo vamos a obtener la ventana? Bueno, pues la ventana, ese container, lo vamos a obtener muy sencillo, porque esto no es más que el origen del Evento. ¿Quién ha provocado el evento? Y ahora, como realizamos un casting, pues, aparte de importar la clase container, vamos a hacerle el casting. A ver. Hacemos el casting y ya está. Vale, pues la labor de siempre, los insets, insets, insets. Window, get, insets. Ya los tenemos. Bueno, pues recuerdo, tenemos que conseguir averiguar cuál es el factor de escala entre las valores de coordenadas x, y de la ventana y valores x, y del mundo del juego. ¿Vale? Pues para eso tenemos que saber cuál es la escala en el eje x y cuál es la escala en el eje y. La escala en el eje x la obtendremos si cogemos y obtenemos cuál es el ancho de la ventana con WindowGetWidth, pero sin tener en cuenta que tiene un borde a la izquierda, que no nos interesa, ya vamos a restar, y un borde a la derecha. ¿Vale? Bien. Una vez restado, tendremos el verdadero ancho de la parte interior de la ventana. Y ahora, si esto es el verdadero ancho de la parte interior de la ventana, para saber cuál es el factor de escala, muy sencillo. Si, vamos a verlo aquí, arriba. La escala. La escala multiplicando por el valor de en coordenadas del mundo nos da el valor en coordenadas de la ventana. Por tanto, si ahora lo que tenemos es el valor en coordenadas de la ventana, lo que tendremos que hacer para obtener la escala es dividir por el ancho. Pues eso es lo que vamos a hacer en el mouse controller. ¿Vale? Dividiremos por el ancho del mundo. Y así obtendremos la escala. Para obtener la escala, pero en este caso del eje Y, es lo mismo. Pero ahora nos traemos el ancho, restamos el margen superior, restamos el margen inferior. Y dividimos por la altura de el del mundo. Bueno, pues a falta de saber que estos son floats y aquí todos estamos trabajando con enteros, entonces necesitamos hacer lo siguiente: un casting. Que si no lo permite hacer fácilmente el entorno de Eclipse, pues se hará y si no, pues lo haremos manual. Float y float. Ya está. Ya sabemos cuál es la escala real. Evidentemente, si hemos lanzado el juego y no hemos tocado para nada y para redimensionar la ventana, estos valores deberían de ser 1 y 1. Para comprobarlo, pues vamos a dejar de momento una traza en la cual podamos ver qué valores tienen estas variables. Scale X, pues vamos a ver que sea Scale X y vamos a ver también qué vale la escala en Y. Scale y igual a scale y para comprobar si estamos en lo cierto. Vale. Cuando ya sabemos cuáles son los factores de escala, pues podemos averiguar cuáles son la posición x, y verdaderamente correspondiente con las coordenadas x, y de nuestro mundo virtual. Entonces, ¿qué haremos? Pues obtenerlas. Float por x igual a, partiendo de la coordenada x física, ¿vale? Le restaremos, porque claro, la coordenada x física tiene en cuenta que el origen de coordenadas está en la posición 0, 0, pero claro, la posición 0, 0, teniendo en cuenta el borde del margen y el borde derecho. Entonces, para yo venirme a esta posición, para contar desde 0, 0 a desde aquí, lo que tengo que hacer es, otra vez, contar con los insets. Insets.left. ¿Vale? La x no será tal x, sino que será menos el borde izquierdo. Y ahora, una vez hecho esto, lo que hago es dividir por el factor de escala. Y esto lo mismo, pero para la coordenada y. La que me da el ratón es la coordenada física. Y yo la ajusto restando los insets top, para venirme un poquito más abajo. Y dividiendo por el factor de escala. Vale, en este momento tenemos la coordenada x, y en el sistema de coordenadas del mundo. De manera que como mínimo será 0 y como máximo 800, y como mínimo en y será 0 y como máximo 600. Podemos incluso visualizarlas para ver que no nos hemos colado. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos aquí. X, what y, what x y what y. Para siempre comprobar que vamos bien encaminados. Bueno, pues ¿para qué nos sirven todos estos cálculos que hemos hecho? Al final hemos obtenido la posición en el mundo del juego equivalente a la posición XY física donde se ha hecho clic con el ratón. Y eso lo tenemos calculado en estas dos variables, WorldX y WorldY. Vale, pues nos ha servido para que ahora podamos mover el balón a esta nueva posición. Y para ello lo que tenemos que hacer es definir un método, que ahora no tenemos, pero vamos a forzar a que se cree, move, en el modelo. El modelo va a constar de un método move, al cual el controlador va a llamar cuando el usuario haga un clic del ratón, una vez haya ajustado lo que realmente el usuario quiere mover. El usuario le habrá comunicado con un clic de ratón una voluntad de mover el balón. Entonces, esto se recogerá por este evento move click. El controlador tendrá que calcular cuál es la posición XY, pero en coordenadas del sistema del juego, del sistema del mundo del juego. Y una vez lo tiene, llama a un método del modelo, que es el método move. Y en el método move, pues acabará pasando las coordenadas en el sistema de referencia del modelo XY. World X y World Y. No existe y hay que crearlo. Por tanto, vamos y le damos a crear y ya lo tenemos creado. Así que ahora, aparte del método update, dentro del modelo tenemos un método mover para mover el objeto, el balón, a la posición que nosotros le digamos. Bueno, ahora ya sabemos entonces dónde tiene que moverse finalmente el destino final que tiene el objeto, el alma, el balón. Pero claro, no podemos decir, vale, pues mover a coordenada x y es establecer x igual a volt x y igual a volt y. Porque entonces, desde donde estuviera situada la pelota en ese momento, vamos a lanzarlo, pues supongamos que la pelota ahora mismo, mira dónde está, pues donde esté, si yo hago clic aquí, pues no quiero que la pelota instantáneamente desaparezca de donde está y me aparezca instantáneamente aquí. Que venga desde donde está hacia el nuevo punto que yo le pido, debe de transcurrir un tiempo, el tiempo que necesite si sigue unas leyes de la física que le hemos transmitido. Es decir, lo que necesitamos realmente calcular es, vale, desde donde estás hasta donde yo quiero que vengas, ¿qué tiempo vas a tardar en llegar si sigues un impulso horizontal y un impulso vertical y un impulso horizontal? Y cambias el sentido del movimiento que llevas hasta ese momento. Pues ese tiempo es el que nos toca calcular y a partir de ahí sabremos con qué nueva velocidad x y qué nueva velocidad y le tenemos que actualizar y definírselo en este método MOVE. Y ya digo, no consiste el método MOVE en definir directamente cuáles son las coordenadas x y y, sino que consiste en sabiendo que tiene que llegar a esa coordenada volt x y volt y, y eso va a ser su destino final, que cuando llegue de una manera que haya descrito un movimiento parabólico y que x y sea el punto máximo, el punto de altura máxima que alcanza ese movimiento y que a partir de ahí empiece a descender. Todo esto lo he comentado en un vídeo que lo podéis ver, ahora os pasaré también la dirección, y es el vídeo que explica las fórmulas que voy a utilizar a continuación. La primera es la fórmula para obtener el tiempo. El tiempo será igual a lo siguiente. El tiempo que debe de tardar en llegar a la nueva posición que le hemos indicado mediante el ratón es este tiempo. La raíz cuadrada de 2 multiplicado por el valor absoluto de la diferencia entre la posición a la que tiene que ir, volt y, menos la posición de la que parte, la posición inicial, y todo esto, 2 multiplicado por esto de aquí y dividido por la gravedad. Dividido por la gravedad. Vale, si la fórmula la tenemos bien escrita, será como estoy diciendo, la raíz cuadrada de 2 por el valor absoluto de esta diferencia dividido por la gravedad. Vamos a ver ese tiempo cuánto es. Podemos ver por pantalla, time. Y ahora, como si veréis el vídeo, veréis que este tiempo nos sirve para recalcularle la nueva velocidad que debe tener en vertical y la nueva velocidad que debe tener en horizontal. Simplemente cambiándole la velocidad, cambiará el movimiento que está haciendo y se dirigirá al punto volt x, volt y. Por tanto, la velocidad nueva para x, para y, da igual, una que otra, para i será menos la aceleración que viene dado por la gravedad multiplicado por el tiempo y la velocidad x será igual a espacio partido tiempo y el espacio que tiene que recorrer es llegar a la posición nueva desde la posición en la que está y espacio partido tiempo. ¿Vale? Con esto lo que hacemos es que al cambiar esta velocidad, tanto en vertical como en horizontal, que llevaba el objeto, en el tiempo que hemos calculado, alcance la posición Walt X, Walt Y. Y lo que nos queda para acabar es ya lo siguiente. En el game loop hemos inicializado el mundo, pero también hemos inicializado la vista, y la vista era un JFrame. En este caso es ese JFrame el que tiene que ser el sujeto que estamos observando, y vamos a añadirle nuestro controlador, que es un listener del mouse. Entonces, le decimos a la vista que vamos a registrarnos con esa vista para escuchar los eventos del mouse y que el observador va a ser un nuevo objeto de tipo MouseGameController, y que además este MouseGameController, que es el controlador, necesita el modelo que controla, ¿vale? El player recorder, porque lo pasamos, porque una vez ha determinado cuáles son la posición X y a la que debe de moverse, llama a un método del modelo, en este caso llama el método move. Así pues, en resumidas cuentas, en el game loop inicializamos una vista, inicializamos el modelo, creamos un controlador y le pasamos el modelo. Y ahora, ese controlador es un listener, es un observador de los eventos que se producen en la vista, en la ventana. Y ya está todo inicializado, y a partir de ahí empieza el bucle del juego. Vamos a ver cómo funciona todo lo que hemos hecho. Tenemos nuestra pelotita rebotando, y ahora pongamos que yo quiero, cuando haga clic, que pase justo por el centro de la pelota, pase justo por donde yo he hecho clic. Pues eso es lo que sucede. Hemos calculado el tiempo que le debe de costar en llegar al punto donde yo tengo situado el mouse, y ese es el tiempo que le damos para llegar hasta allí. Además, justo en el momento que hacemos clic, para que pueda llegar a la posición que nosotros le hemos dicho, debe de variar bruscamente tanto la velocidad que lleva en horizontal como la velocidad que lleva en vertical. Obviamente aquí vemos que la velocidad en horizontal justo cambia de signo, tal y como yo lo estoy haciendo, y también la velocidad en Y, porque de ir bajando pasa a ir subiendo. Que lo hago, pues no sé, cuando está justo al otro lado yo le hago clic, pues entonces se supone que se moverá más rápido en horizontal, porque tiene que llegar más lejos. ¿Veis? Que lo hago más cerca, pues entonces más despacio es la velocidad en horizontal. Bueno, pues ya hemos avanzado un poco más, ya nos ha aparecido por ahí los conceptos controlador, modelo y la vista. En los siguientes videotutoriales, pues una de las cosas que he dicho que había que solucionar era que seguíamos teniendo por aquí el código de inicialización, y que el game loop se debería de quedar con solamente la parte de inicialización y la parte del bucle principal, y que todo lo demás en realidad debe desaparecer de aquí. Vamos a ir dando pasos para que estas cosas vayan desapareciendo. Pero eso será en el próximo videotutorial. Hasta la próxima y gracias por vuestra atención.